mucho gusto llegar hasta usted, querido amigo, hermanos, querida familia que nos vea alrededor del mundo a través de este medio electrónico. Les enviamos un abrazo, un saludo desde Cancún, Quintana Roo, México. Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte del poder. El poder de la humildad. A veces tenemos el conocimiento de palabras y sabemos, entendemos el significado literal de la palabra, pero la utilizamos solamente como una herramienta de nuestro lenguaje, de nuestro idioma, de nuestro comunicar una idea, pero no la hemos analizado de tal manera que podamos decir: creo que me conviene ser humilde. Porque en el mundo, desde que nacimos, hemos aprendido a ser arrogantes. No me mire feo, pero es la verdad. Desde que nosotros nacimos, según la mamá y el papá, somos los más bellos, somos los más guapos, somos los más bonitos, somos los más preciosos, y foto aquí, foto allá y foto más allá. Y no se digan los abuelos: ay, qué maravilla de Dios y todo, ¿no? Entonces todo eso, aunque digamos, bueno, es que eso es muy insignificante, porque todo el mundo apapacha y cría amorosamente a sus hijos y no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. Pero la verdad es que todas esas cosas, todas esas adulaciones y todo eso, si no bien lo recibimos en un corazón maduro, sensato, que de niño pues no lo tenemos, crecemos muchas veces, y cuando no tenemos la sombra de una preparación en el Señor, de un desarrollo en el Señor, todas las virtudes que podamos tener sin Dios, valga la expresión, se desvirtúan, se desvían, se alejan del propósito. Porque ciertamente somos, dice la Escritura, que somos el tesoro de Dios. Dice la Escritura que nosotros no hay otro mayor tesoro para Dios que nosotros como creación. Entonces ya eso nos debe de henchir de gozo, ¿no? ¿O no? Voltea a ver al que está a un lado y dile: mira, así como eres, eres el tesoro de Dios. Y luego regrésale y dile: increíble, ¿verdad? Pero la verdad es que hay una verdad espiritual para con Dios, y hay una expresión natural que dista mucho de lo que es en Dios y de lo que es entre nosotros los seres humanos. No sé si me doy a explicar. Porque lo que somos en Dios es santo, es perfecto, es eterno, es divino, es sin mancha, sin errores, para la gloria de Dios y para la bendición de los hombres. Y sin embargo, lo que somos en los hombres es para una temporada, para un propósito carnal, para un propósito emocional, para un propósito pasajero, temporero, etcétera. Entonces hay una distancia enorme entre uno y otro. ¿Me di a entender? Muy bien, ok. Entonces, si nosotros entendemos la palabra humildad desde la perspectiva divina, nos conviene ser humildes. ¿Verdad que sí, güera? Pero si nosotros entendemos la palabra humildad desde el punto de vista humano, nadie quiere serlo. Porque desde el punto de vista humano, si tú eres humilde, te miran para abajo y te echan la aburridora y te cargan de más y etcétera. Y entonces ese es el concepto entre un lado y el otro. Entonces nosotros no queremos ser humildes porque hemos crecido en esta perspectiva, en esta idea de humildad. Y eso no nos deja ser humildes en la propuesta de Dios, no propuesta, sino en el principio maravilloso del Señor. Y hoy, como hace 8 días, vamos a seguir tratando de desglosar y de separar una de la otra. Digo, porque ¿quién no le ha dicho a la mamá: chale, jefa, ya cálmate, jefa? Ya hablé como chilango, ¿verdad? Lo bueno es que aquí no hay ni uno. Ahora, nomás del Estado de México. ¿Se acuerdan de Alex? Alex, ¿cómo se pide? Quirós. Alex Quirós. Él sí hablaba bien, bien naturalito, ¿verdad? Me ayudan a desglosar una y otra cosa. Gloria a Dios. Entonces, estamos, mis hermanos, en una porción de la Escritura que nos vamos a dar cuenta de que podemos separar una de la otra. Estamos al capítulo 25 y vamos a reiniciar del capítulo, del versículo 24. Primer libro de Samuel, primero de Samuel, no es primera de Samuel, es primero de Samuel, porque son libros, no son cartas, como el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, por eso es primera, segunda y tercera, ¿verdad? Por eso es que Juan llegó más rápido a la tumba del Señor Jesús, porque iban Pedro y Juan camino a la tumba del Señor Jesús cuando le dijeron que había resucitado y corrieron. ¿Y saben por qué llegó primero Juan? Porque Juan tiene primera, segunda y tercera. Y Pedro nomás tiene primera y segunda. ¿Qué tipo de humildad será esa? Dice el 24: y se echó a sus pies. Hablamos en el encuentro que tuvo Abigail con David. David había sido ungido para ser rey, era un líder regional, era un líder de ejércitos de la nación. Ya había sido señalado por Dios para ser el próximo rey y era perseguido por Saúl, que era el rey que estaba vigente, pero que había desobedecido a Dios y había sido desechado por Dios, porque no, él quiso hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces Dios lo desechó. Diga conmigo: el que no hace la voluntad de Dios es desechado. Ahora volteé a ver al que está a un lado, dígale: es en serio, Entonces Saúl había sido desechado y Dios ya había ungido a David, pero Saúl, por celos, andaba persiguiendo a David. ¿Para qué? Para decirle: ven, mijito, a mi casa, te invito a tomar una carne asada. No, lo andaba siguiendo para matarlo. Para matarlo, él lo quería matar, lo quería desaparecer para que no le quitara el trono. Y a veces, mis hermanos, nosotros queremos desaparecer a ciertas personas para que no nos quiten el trono. Levanten la mano los que aman a su prójimo. (Risa) Entonces David había mandado, él andaba con sus ejércitos y había cuidaba a la gente del campo con sus ejércitos, los defendía del vandalismo que existía en aquellos tiempos. Y él había guardado, había cuidado la seguridad de Nabal y todo su ganado y toda su gente con sus ejércitos. Los había salvaguardado de ladrones y de asesinos y de cosas que venían a robar y todo, sus ovejas y sus pertenencias. Y una vez David estaba en una situación difícil porque todo su ejército no tenían que comer. Entonces, los que estamos aquí y hemos tenido dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, sabemos cuánto cuesta darle de comer a ese ejército, ¿no? Y sobre todo, como mi hijo Shalom, que se come 10, 15 tacos. Un saludo a Shalom, que nos está viendo por allá. Y sabemos nosotros lo que cuesta, ¿no? Entonces imagínate el ejército tan grande de miles de hombres que traía David para darles de comer a tanta gente. Tenía que hacer muchas proezas. Y entonces hubo un momento en que había un problema muy grande con David y la necesidad de alimentar a su ejército. Escúchenme esto. Había una necesidad muy grande en el ejército del pastor y su iglesia, perdón, de David y su ejército, porque no tenían para alimentarlo. Entonces se le ocurre a David mandar algunos mensajeros a Nabal, que era un hombre rico al cual le había cuidado muchas veces su ganado y todo eso, y les dice: mándame algo para darle de comer a mi gente. Cuando Nabal escucha a estos enviados de David y les dice: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Es más, ¿no será alguien que anda huyendo de sus señores? ¿Y quién es él como para que yo le dé? Y diga conmigo, como dijo el profesor Girafales: ta, ta. Fueron y le informaron a David y le dijeron esto y esto y esto y esto, dijo Nabal. Entonces él les dijo: pónganse su espada, prepárense, porque vamos a ir en contra de Nabal y vamos a arrasar a todos los hombres, porque no mataban mujeres, todos los hombres, no le va a quedar uno solo. Yo quiero referirme a que cuando el mal está dispuesto para alguien y no lo sabemos o no sabemos actuar, el mal viene, el mal llega. Pero alguien fue y le dijo a Abigail, la esposa de Nabal: oye, fíjate que David envió mensajeros a esto y esto y esto. ¿Cómo? Ella no estaba. Actuó rápidamente y ella fue al encuentro de David, que ya venía con su ejército para destruir toda la casa de Nabal. Lo vimos hace 8 días, parte de todo esto lo vimos, pero quise hacer esta reseña para ver si nos conviene ser humildes o no desde el punto de vista de Dios. El mundo no sabe que la espada de la muerte está puesta sobre la tierra, y por eso andan como andan, y les quieres hablar de Dios y no les importa, no les interesa, porque no saben a ciencia cierta que la espada está puesta ya para venir en contra de la tierra. Pero dice la escritura en el 24, dice: y se echó a sus pies. O sea, cuando Abigail vio a David, se echó a sus pies. Hoy en día el echarse a sus pies suena Ah, suena ridículo que alguien venga y se eche a tus pies. Suena feminazístico, machístico y todo lo ístico que pueda haber. Suena mal al oído humano. Fíjense una cosa, por favor, porque vamos a separar esto una de otra. Suena mal al oído humano que alguien venga y se eche a tus pies, te abrace tus pies. Dices tú, ah, pues que espérate, o sea, ¿qué onda? ¿Qué traes o qué? Y si otro escucha de eso, de, ah, espérate, oye, tente tantita dignidad, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tú hagas ese tipo de cosas? Ese es el juicio del lado humano. Pero del lado espiritual, se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Nosotros dijimos la semana pasada, no sé si alcanzamos a esto, ¿qué significa decir Señor mío? Miren, la palabra Señor es la palabra original Kyrios, ¿sí? Que significa dueño de. Entonces, cuando tú a tu esposo le dices mi Señor, le estás diciendo mi Kyrios, mi dueño. A ver, esposos, espónjense. Pero si tú le vas a decir hoy en día a tu esposo, mi dueño, ven tantito, mi dueño, pues, ¿cómo suena del lado natural? ¿Cómo suena? Suena ridículo. ¿Cómo que mi dueño? Pues, ¿qué soy, una taza o qué? ¿Soy una tole o qué? O sea, ¿cómo que mi dueño? O sea, el juicio natural luego aparece. ¿Por qué? Porque somos formados en lo natural, formados de manera social, tenemos un pensamiento social que ha ido creciendo con el tiempo y somos autoidólatras, porque nosotros nos adulamos a nosotros mismos. Yo no voy a permitir que esto suceda, que esto pase, lo decimos muy interiormente. Sin embargo, espiritualmente, mis hermanos, echarse a sus pies es un acto de plenitud en la humildad. Y recuerden ustedes que la humildad es una virtud poderosísima. Porque la humildad no solamente quiere decir, ay, me postro a tus pies, sino que la humildad, quien la practica, quiere decir que la humildad misma del Dios Altísimo fluye sobre mí y se expresa con todo su poder. Y dice, Señor mío, qué importante que fue el reconocimiento del señorío de David. Y este se da no por vista, sino por el Espíritu. O sea que, te voy a decir una cosa, no cualquiera puede decir Señor mío, porque nos estorba el pensamiento natural, nos estorba el orgullo para poder decir Señor mío. ¿Hacemos clic o no? Ahí la llevamos, dígame por favor, ahí la lleva, pastor, ahí la lleva, no se exalte tanto. Entonces, el tener el reconocimiento del señorío de quien está en autoridad no es exclusivamente por la vía natural, sino por la revelación del Espíritu. Es obvio que Nabal no tenía la revelación del Espíritu. A ver, escúchenme por favor. Es obvio que Nabal no tenía la revelación del Espíritu, y él de qué manera reaccionó. ¿De qué manera reaccionó? Humanamente, carnalmente, porque la humildad y el reconocimiento del señorío de quien está en autoridad es una revelación de Dios. Y cuando tienes la revelación de Dios de quien está en autoridad, no tienes ningún problema en practicar la humildad. A ver, peínese, por favor. Los que todavía tienen pelo. Porque el Señor nos está peinando esta mañana. A ver, agarre usted el cepillo espiritual. Y, ¿verdad? ¿Cuántos quieren aprender la humildad? Estamos muy débiles y amén. ¿Cuántos quieren aprender la humildad? Gloria a Dios. Ok. La reacción de Nabal fue: ¡ah! ¿Y este quién es? ¿Quién es este? ¿Acaso es digno de que yo le dé lo que yo he trabajado, lo que yo he sudado, lo que me ha costado, lo que este hijo de Isaí? ¿Quién es? A ver, diga conmigo. Ah, le salió muy bien. Ese sí le salió muy bien. Pero cuando llegó Abigail, que traía la revelación del Espíritu, dice la Escritura que nomás lo vio. Diga conmigo, lo vio. Nomás lo vio. Y ¡pras!, se bajó del burro. Hace 8 días hablamos mucho del burrito, de cómo la gente se monta en su burro, ¿verdad? Ella se bajó rápido del burro y dice que se postró a sus pies, o sea, se bajó de su estatus y le dice: Señor mío, reconoce su autoridad. Abigail tal vez no sabía que David había sido ungido para ser el próximo rey. No lo sé, la Biblia no lo dice. Pero la revelación, al solo verlo, le hizo bajar del asno, le hizo postrarse a sus pies y le hizo decirle: Señor mío. Hay quienes batallan para decirle a Dios: Señor mío. Hay quienes batallan para decirle al Señor: tú eres mi Kirio, Señor, eres mi dueño, eres mi todo. Hay quienes batallan para bajarse del burro. Hay quienes batallan para abrazar los pies del Señor, porque no tienen la revelación del Espíritu en la práctica de la humildad. No crean que me es muy fácil tomar estos temas, porque yo sé que cuando la palabra nos incomoda es porque hay un propósito que Dios trae. Si a todos le aplaudimos, sí, bla, 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 salimos, así como entramos, así nos vamos. Pero estoy seguro que cuando Dios incomoda nuestro corazón es porque hay algo que Dios quiere sacar. Podemos tener muchos problemas cuando no reconocemos el señorío de alguien o de Dios. Porque a veces nosotros podemos decir: oh Dios, sí, ante ti me humillo, ante ti tú eres Dios, pero ante este cuate no. O ante esta señora no, tampoco. O a este Hijo de vecina, menos. Entonces, nos damos cuenta de que ni tampoco el reconocimiento a Dios es por el Espíritu, sino porque tenemos una idea de que Dios es Dios y que Dios todo lo puede y que Dios es fuerte y que Dios es eterno y que, o sea, tenemos una idea. Entonces, por resultado concluyente de esa idea, podemos decir: oh sí, Dios, ante ti sí me humillo, pero no me humillo ante fulano de tal que está en autoridad y que sabemos que está en autoridad, porque no tenemos la revelación del Espíritu para hacer ni una ni otra cosa. A Dios lo decimos solamente por conclusión humana, pero a este cuate sí le decimos porque yo digo que no. Y eso nos acarrea muchos problemas en la vida. Porque te voy a decir una cosa: la humildad rompe todos los designios en contra que vengan a ti de las tinieblas. Todo lo que se haya dispuesto en contra tuya, la humildad la destruye. Hay diferentes señoríos. Hay señoríos locales, hay señoríos regionales, hay señoríos nacionales y hay señoríos universales. Y podemos sacar muchos más, pero basémonos en cuatro señoríos. ¿Los desglosamos o no? Empezamos por el último o por el primero. Por el primero, pero el primero no nos gusta. Entonces por el último. ¿Cuál es un señorío local? Bueno, empezando por casa. Por eso le digo que no nos va a gustar, pero es según la Biblia, no es según el mundo, no es según la sociedad. No es según lo que dice la gente. No es según lo que conviene socialmente, que al fin de cuentas no van a convenir ni social ni educativamente. ¿Por qué? Porque están tomando un subprincipio o una posverdad, como lo hemos hablado en sesiones pasadas. ¿Qué es una posverdad? Bueno, ya lo expliqué, pero una posverdad es que cada quien es feliz con lo que quiera. Déjalo, ¿es feliz así? Así déjalo. Es una posverdad, pero no es la verdad. Y lo mismo en esta situación. Bueno, a ver, ¿cuáles son los señoríos locales? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el pueblo o por la casa? Ah, dígalo más fuerte. La casa. Dice la Escritura que Dios ha puesto al hombre por cabeza de la casa. Híjole, ya vamos a empezar con machismos. Yo no quería, pastor, que llegara allí a ese punto, por eso le dije que empezara por el último. ¿Por qué el hombre? Pues no sé, pero él lo dice. Pero Señor, si nosotras las mujeres somos más detallistas, somos más chambeadoras, podemos trapear, barrer, cargar el niño, hacer de comer y hablar por teléfono y podemos hacer. Y él no hace más que lo que está en un solo canal. ¿Por qué? ¿Por qué, Claudia? Contéstame. ¿Por qué? ¿Qué ocurrencias del Señor? Diga conmigo. No diga nada. Desde el punto de vista natural, mis hermanos, esto puede ser una ocurrencia religiosa, machista. Imagínense si nos escucharan este mensaje las que fueron allá a quemar las puertas del palacio y la asta bandera. ¿Cómo se llaman esas? Las feminazis y todo ese tipo de cosas. No, hombre, pues aquí nos queman también todo el asunto, ¿verdad? Y nos tildan de no sé qué, pero bueno. Entonces en casa hay un señorío. Hermanos, En casa hay un señorío establecido por Dios. Ahora, el problema es que si el señorío de la casa no sabe cómo manejar el señorío, esa es otra cosa. Pero por eso los que estamos en casa necesitamos aprender cómo manejar la posición que Dios nos ha dado como responsabilidad. No tanto como un privilegio, aunque sí lo es, pero es una responsabilidad muy grande el señorío. Porque el que es señor de un lugar es responsable de todo ese lugar, en todos los sentidos. Y es ahí donde se quiebra el principio. Ahora bien, ¿qué requiere un señorío para ser señorío? ¿Qué requiere un rey para ser rey? Un territorio, los súbditos, su séquito, su ejército, su economía, su filosofía política. O sea, requiere de muchas cosas un rey para ser rey, pero un reinado es un señorío. ¿Qué requiere? ¿Qué necesita un padre de familia para ser señor de su casa? Una familia, un ejército, una economía, un formato de principios de acuerdo a la palabra de Dios para poder hacer brillar ese señorío. Y cuando ese señorío es bien ejecutado, el pueblo es feliz. Cuando ese señorío es bien ejecutado, la esposa se anda riendo sola. Porque es amada, es protegida, es exaltada, es honrada. Los hijos también son bendecidos porque ese señorío está siendo ejecutado de acuerdo a la unción que Dios ha puesto. Yo no he visto una mujer amargada que su esposo la ame y la proteja y la exalte y la mime. Yo no he visto mujeres refunfuñando. ¿Usted sí? Se quedaron calladas. Ay, hay misterio ahí. Hay un misterio. Claro que no. Claro que no. Mi próximo libro se llama A las mujeres les encanta sentirse amadas. Y así es el título de. Compre mi primer libro, ya está a la venta. Ya está en inglés también, si lo quieren en inglés, a mis hermanos. Se llama ¿Por qué soy pobre si mi padre es rico? Así se llama el libro. Cómprelo. Gócese con eso. Entonces, mis hermanos, varones, arrísquense el bigote y digan: de hoy en adelante voy a ser Kyrios de mi hogar. Un amén nomás, el güero. Un aplauso al güero que dijo amén. La esposa se hace como que voltea, como que no se da cuenta, como que le están enseñando algo. Güera, ¿qué le estás enseñando? Un libro. Pero no se dio cuenta que el Señor dijo que él va a ser Kyrios de su casa. Qué importante, mis hermanos, qué importante es que entendamos la humildad desde la perspectiva de Dios, desde los principios de Dios, porque lo que es de Dios es totalmente contrario a lo que es del mundo. Y si nosotros que tenemos una redención de parte de nuestro Dios, no entendemos el principio estamos bien fritos. Que alguien me explique etimológicamente qué significa estar fritos. O sea que ya te tienen ahí en el sartén, ya nomás para echarle tantita salsa, Valentina, ¿no? Ya me imaginé una mojarra, ¿no? Entonces hay señoríos locales. Hay señoríos locales. ¿Cómo podemos nosotros ser señores regionales y nacionales y universales si no podemos ser efectivos en el señorío local? ¿Sí me explico? ¿Qué sigue del 3? El 4, ¿verdad? No podemos brincarnos del 3 al 15. No hay un orden. Entonces nosotros debemos de entender que el rey de la casa, el señor de la casa, según Dios, es el varón bajo la unción y la gobernatura del rey de reyes y el señor de los señores. Dos amenes. Por eso yo le digo que hay que prepararlos. Por eso, una vez me encontré una persona y me dijo: no, yo no voy a subirle. ¿Por qué? Porque usted habla así muy directo. ¿Qué quiere que le dé vueltecita, le ponga periquitos y le diga? No, la palabra dice que es espada de dos filos. Si tú adornas y le pones un poquito de periquito y un poquito de salsita y una mostacita y unas papitas fritas y todo, para que te puedas comer así como los bebés que les das de comer y en medio les metes la medicina, no, nunca se van a dar cuenta. Pero nosotros necesitamos la palabra, porque no hay tiempo que perder. Dios viene pronto ya. El mundo está ya loco. Decía el pastor Enrique, el mundo está en qué decías, en caída, en crisis. Y urge gente humilde del reino que entienda primero el reino local o el señorío local. Ahora bien, ¿qué necesita un rey para sentirse inspirado? ¡Un aplauso! ¡Buenos días, Cancún! Su reina. Claro que sí, su reina. Por supuesto. ¿Quién es la primer persona que puede inspirar al rey? Sí, bueno, Dios le otorgó la inspiración divina. Pero ¿quién es la primer persona que le puede dar inspiración, impulso al rey? ¿Quién gritaste? La reina. Entonces, imagínense, si el Señor ha entendido lo que es ser Kyrios, ser Señor, pero la reina no. Hay conflicto. Ahora, a veces sucede al revés. La reina sabe que él es Kyrios y él no. hay conflicto también. Debemos saber los dos, para que entonces el pueblo, que son los chilpayates, que son los hijos, ¿verdad?, puedan entender que hay un esposo, hay una esposa, hay unos padres que están en autoridad, y el pueblo es bendecido, los hijos son bendecidos, y la idea que los hijos tienen de los padres no es natural como les enseñan en las escuelas. Ellos saben interiormente, en su espíritu y por revelación, que sus padres están en autoridad y practican la humildad. Entonces es importantísimo que nuestros hijos entiendan la práctica de la humildad. ¿Está conmigo? O más o menos, ¿no? Pues estaba ahí como que todavía tengo ahí unas cositas reservadas. A ver, míreme así. No, pues así está mirándome desde hace rato. Entonces, hermanos, de verdad que me causa dicha que el Señor no se equivoca, porque cuando es efectivo el señorío, ¿saben quién es más feliz? La reina. Ni un amén. ¿Cómo le vamos a hacer con esto, hermano? Hay que seguir orando. Pero a veces las reinas dicen, pues monta al rey, monta al Quirios, afamado ese que usted habla. No, me tocó, pasó de noche. Sí, es posible que haya habido cosas en el pasado, pero hoy está en un reinicio de las cosas, un entendimiento nuevo. Y no quiere decir sobajez, eso es otra cosa. Ah, no, yo tengo sobajada aquí a la mujer porque así yo, el pastor dijo, quieta ahí, te me muevas, porque, o sea, no es eso, eso es tiranía, eso es esperpento, dijera un periodista por ahí. Entonces, si no podemos entender el señorío local, ¿ustedes creen que vamos a avanzar al señorío regional? Muy difícil. Pero vámonos al señorío regional, ¿qué les parece? Ok, ahora, ya entendemos el señorío local. El señorío regional, ¿a qué se debe? ¿Qué sería el señorío regional? Bueno, liderazgo familiar. Tú te puedes levantar como un líder de toda tu familia, como un foco, como una luz, como la sal de toda tu familia, como el referente de tu familia, que tu familia te respeta y sabe quién tú eres en Dios, y te respeta y te reconoce y reconoce tu señorío espiritual. Hello, how are you? I'm fine, and you? Somebody speak English? Yeah, I do. Entonces, no, si tú no eres líder, si tú no eres, no me gusta la palabra líder, pero si tú no eres señor local, si tu señorío no se va a extender a un señorío familiar, regional, porque ya estamos hablando de una región social que es la extensión de la familia, los hermanos, los sobrinos, los tíos, los abuelos, toda ese clan. No vas a poder, al contrario, si tú eres un tirano, si tú sometes y humillas a tu esposa, toda la familia, al contrario, te va a señalar como un patán. ¿Alguien me puede decir que es un patán que tiene las patas grandotas? Ah, ese es patón, ¿verdad? Entonces, el señorío regional es tan importante. Tan importante. Ahora, este señorío regional ya lo puede ejercer las mujeres también. Porque las mujeres pueden ejercer un señorío regional, pueden ser referentes. ¡Wow! ¡Cómo respeto a mi tía! ¡Qué impresionante es la gracia, el amor, la sabiduría que tiene mi tía, mi hermana, mi madre! Es una cosa maravillosa, o sea, yo la admiro, la respeto. Es más, es una inspiración para mí, para mis hermanos, para mis tíos. ¡Qué impresionante es eso! Ahora, en el mundo natural hay ciertos liderazgos por influencia. ¿No saben ustedes qué bien me cae mi tía Maite? Sí, porque es médico y cuando estás enfermo vas y le pides medicina y que te dé consulta gratis. No estoy hablando de eso, porque de eso sobran, ¿o no? Le salen parientes por todos lados. Y si usted tiene algo de dinerito, ¡uy! Le salen sobrinos, hermanos, abuelos y de todo. Pero no estamos hablando de eso. Qué impresionante es cuando alguien dice, ¡wow! La abuela es un referente de gracia, de sabiduría. Qué importante es sentarme a platicar con la abuela, porque es un referente, es un respeto y ejerce un señorío regional. Ahí las mujeres se pueden empoderar y pueden decir amén, y ni un amén me dieron. Yo estaba esperando que dijeran amén. Allí pueden ejercer un señorío impresionante, un señorío regional. Dios no se los impide, Dios dice vamos con todo. Pero sométase a su Señor. Señor, me apasionó lo otro, pero lo esto no tanto, Señor, porque el viejo, si yo te contara. Y si el Señor te dijera, cada dedo que cuentes te los voy a mochar. ¡Ay! Ah, pusieron la musiquita. Hermanas, yo me dirijo a las mujeres, me dirijo a las damas en este señorío regional. Es allí donde ustedes pueden extenderse, es allí donde ustedes pueden expresarse, es allí donde pueden crecer, es allí donde pueden honrar a todo mundo, primero a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, a sus parientes, a sus amigos, y pueden expandir o expander, ¿cómo se dice? Expandir su influencia, su prestigio. Pero no podemos brincar a ese nivel porque entonces no es legítimo. Diga conmigo. Usted, yo sé que usted no es del DF, pero diga conmigo, chale. Ahí pueden crecer mujeres maravillosamente. Una influencia preciosa. Porque ustedes se levantarían como mujeres de Proverbios 31. Porque la primer persona a que esta mujer de Proverbios 31 honraba era su esposo. Y hasta el día de hoy, escúchenme mujeres, hasta el día de hoy tenemos la influencia del crecimiento, del señorío de la mujer de Proverbios 31. Hasta el día de hoy, siglos, milenios después, seguimos teniendo el respeto y la influencia de esa mujer. Uy, pastor, no, yo pensé que yo podía crecer solita, sin... Yo creí que me podía brincar al 2 sin pasar por alto el 1. No, hombre, hay quienes ya andan por el 9, por el 10, por allá, ya andan volando. Tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea, no me refiero exclusivamente a las mujeres. Hay hombres que andan volando por allá, ya supuestamente quieren ganarse el mundo y no se someten a su pastor. Ahora, ahora, ya vamos a empezar con cosas. También que iba la prédica, estábamos hablando de puras mujeres. Diga conmigo, todo tiene un orden. Y el precio del desorden es muy alto. ¿Sabe que hay gente que puede llegar hasta morir y seguir pagando el precio del desorden y no ver la victoria en la vida? Porque nunca quisieron poner orden a su vida. Quisieron hacer siempre lo que se les redompegue la gana. Y no entendieron los principios de Dios. Entonces, después veremos el señorío nacional. Y luego el señorío universal. ¿Cuántos están dispuestas, mujeres? ¿Cuántos varones están dispuestos a ser señores respetuosos en su casa? Amén. Ser ejemplos. Porque las mujeres lo que están esperando son ejemplos. Enséñame. Porque son buenas para eso, ¿eh? Enséñame. Aquí yo espero. Muéstramelo y muéstramelo con detalles. Ah, porque ellas quieren detalles de todo. Y a nosotros nos corresponde demostrar ese señorío con la sabiduría de Dios, con la humildad de Dios, el abrazar los pies de Dios, el humillarnos delante de Dios. Y la primer bendecida será tu esposa, tus hijos y toda tu familia. Amén. Póngase de pie. Y vamos a honrar a nuestro Dios. Todos podemos entrar en el señorío de nuestro Señor. Cada quien, Dios no se olvida de los hombres, pero Dios no se olvida de las mujeres. Dios ama a los hombres y Dios ama a las mujeres. Dios ama a los padres, Dios ama a los hijos. Dios ama a los tíos, Dios ama a las tías. Dios ama a las abuelas, Dios ama a los abuelos. Dios ama a los nietos. Dios ama a su familia. Por eso a todos y cada uno de nosotros nos da un lugar preferencial, pero es a su manera, no es a la mía, no es a la manera del mundo, es a su manera. Cierra tus ojos. Padre, perdónanos porque tal vez hemos albergado verdades mundanas, verdades humanas, verdades sociales, verdades culturales, verdades tradicionales, supuestas verdades. Y con esas verdades o con esas supuestas, hemos querido, Señor, ejercer el señorío de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros hijos. Perdónanos, Dios, porque eso no funciona. No funciona, Señor. Pero queremos ser bendecidos por ti, Señor. Y queremos aprender, Señor, el poder de la humildad. Tu palabra dice que contra tales dones no hay ley. No hay nada que se oponga a la humildad. No hay elementos en contra de la humildad. No hay reglas en contra de la humildad. Qué maravilla, Señor, que no hay nada, Señor, que pueda legalmente levantarse en contra de la humildad. No hay nada, Señor. Y tú nos das la libertad de poder ser humildes, Señor. De ejercer, Señor, ese universo tan hermoso, tan precioso, Señor, de la humildad, de reconocerte, Señor, como Rey, como Señor, como Dios, como Padre, como Redentor, como Salvador, como aquel que nos lleva a la verdad, Santo Espíritu, y aquel que nos llena de la unción del Espíritu. Y también, Señor, nos lleva a reconocer a quienes están, a quienes tú pusiste, en quienes tú delegaste tu autoridad, Señor. Nos humillamos ante tal principio, Señor, porque queremos poner en práctica la humildad de acuerdo a tus principios y de acuerdo a tu palabra, Señor, y no de acuerdo al mundo, a la sociedad que va en declive, que va en hundimiento, que va en perdición, sino, Señor, a tus principios que son eternos y que son para siempre. Por eso, Señor, en el nombre de Jesucristo pongo delante de ti mi corazón. Dígale, pongo mi corazón, Señor. Pongo mi hogar, mi familia. En el caso de las damas, pongo delante de ti la vida de mi esposo. Voy a honrarlo, Señor, de acuerdo a este principio. Y esposos, varones, digan, en el nombre de Jesús, Señor, quiero ejercer, Señor, un señorío inspirado por ti, que bendiga a mi esposa, que bendiga a mis hijos, que bendiga a mi descendencia, que bendiga lo que tú me des, Señor. Y gracias, Señor, por los principios que tú me has dado. Ahora, Dios, podemos ser referentes regionales. ¿Quién quiere ser referente regional? Levante sus manos y diga, yo quiero ser un referente regional. Yo quiero tener esa influencia, ese respeto, ese señorío que tú me regalas, Señor. Quiero ser luz en medio de mi hogar, en medio de mi familia, en medio de mis hermanos, en medio de mi pueblo, que todos sepan que hay un Dios bueno. Yo quiero brillar en tu nombre, Señor. Quiero ser un referente, Padre, regional, pero quiero primero ser, Señor, un referente local. Yo quiero, Señor, ejercer un señorío local y después, Señor, irme, Señor, a un señorío regional. Voy a utilizar, Señor, todo lo que esté en mis manos, mi profesión, mis habilidades, mis dones, mis talentos, mi economía, Señor, todo lo que tú pongas en mis manos para poder ser un referente regional, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, poderoso. Gracias, Dios, porque te voy a honrar donde quiera que vaya, Señor. Jamás, jamás voy a hablar mal de alguien que está en autoridad, Señor. Tu principio así lo dice, así lo llama, así lo expresa. Yo voy a honrar a quien esté en autoridad, esté o no esté de acuerdo en mis conceptos. Pero el solo hecho, Señor, de saber que tú lo pusiste en autoridad, yo lo voy a honrar. Porque quiero ser humilde. No desde el punto de vista del mundo, Señor, sino desde tu palabra. Porque todas las cosas pasarán, pero tu palabra no pasará jamás, Señor. Sigue con tus manos arriba, porque quiero hacer una invitación. Primero a los varones, a que tomen un compromiso para hacer y ejercer un señorío local, responsables en su hogar, responsables en su casa, honrando a su esposa, honrando a sus hijos. Dale gracias a Dios por esa unción y ese señorío que Dios te ha dado. Gracias, Señor. Es una gran responsabilidad, Señor, pero que ahora yo estoy asumiendo delante de ti, Dios. Y ahora me refiero a las damas. Gracias, Señor. Dígale, gracias, Señor, por este señorío que me has dado, Señor. Voy a bien usar esta influencia, este señorío, sobre mis hijos, sobre los que estén a mi alrededor. Y quiero, Señor, también ir a un señorío regional. Enséñame, Dios, ayúdame, Dios, para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí está el Señor. Que seas una influencia para las generaciones. Que digan: oh, cuánto amo a mi abuelo. Oh, cuánto amo a mi tío. Oh, mi abuela, mi madre. Wow. La amo porque fue una luz de sabiduría de Dios. Honró a mi abuelo, honró a mi abuela, honró a su esposa, honró a sus hijos. Es un ejemplo para mí, es una referencia para mí. Qué maravilla, qué cosa tan hermosa. Que aún y que te vayas de este mundo, las voces de las personas, tanto en el señorío local como en el señorío regional, puedan escucharse aún y que tú hayas partido de aquí. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Wow! Sal de tu lugar y ve y abraza a una persona y dile: voy a ser un referente para ti. No le digas: oye, sé un referente para mí, ¿no? No, ve y di: voy a ser un referente para ti. Voy a influir en tu vida de manera positiva. Ve, sal de tu lugar, no esperes que vengan a ti. Sal de tu lugar.
Mi Jesús, mi amado, quiero forzar con mis lágrimas tus pies. Quiero esa luz y así permanecer.
Ahora vaya con otra persona. Vaya con otra persona, una tercera persona. Vaya, por favor, comprométase a ser referente. Comprométase a ser referente. Padres, vayan con sus hijos. Hijos, vayan con sus padres.
Agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Posarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco.
Cante conmigo.
Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer.
Una pregunta que siento que viene de arriba. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a besar los pies de su esposa o de su esposo? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque es un reto para el concepto natural. Es un reto, pero es poderosísimo en el punto espiritual. Se pone brava la cosa en este punto. Dije que cuántos estaban dispuestos a besar los pies de su esposa o los pies de su esposo. Cuando lo tenga, dice. Sí, pues como ahorita no lo tienen, dice, sí, 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 claro. Pero ya cuando lo tengan, a ver si es cierto. Podemos decir, pastor, ¿puedo besar los pies de mis hijos? Qué chiste. Pero yo besar los pies de mi tía, ¿yo besar los pies de mi abuelo? No. Tenemos una idea. Una idea humana. Si no te gustan los pies de tu esposo o de tu esposa, lávaselos. Esa es humildad. Mi amor, ven. Tus patitas están media chorreadas, las quiero besar. Tienen un olor extraño, pero tengo la iniciativa de parte de mi Dios de mostrarte humildad. Ven, te las voy a lavar. Agüita, jaboncito, el más oloroso de los jabones. No importa si la agüita sale negra, le vuelves a enjuagar hasta que salga blanca la agüita y besa sus pies. Y estoy seguro que vas a llorar. Vas a llorar. Vas a llorar. Yo les he dicho muchas veces y les presumo esto, de que cuando yo me levanto antes que mi esposa duerme y deja sus pies fuera. Yo siempre en las mañanas, cuando yo me levanto antes que ella, voy y le beso sus pies. Ay, siento suave. Siento rico. Son actos de humildad y son actos de poder. Sobrenatural. El poder de la humildad no tiene ley, no tiene límite. Florece más y más y más. Mientras más te humillas, más florece. Y mientras más te humillas, más alejas los conceptos equivocados de la carne y del mundo. Y mientras más humillas, más ilustras a aquel ante quien te humillaste. Si responde o no responde, no importa, estás floreciendo tú. Ya no quiero sobrepredicar. Cuidado que ya llegó mi reina. Ven para acá, mija. Aquí los hermanos dijeron que te daban un reto de que me besaran los pies.
Fíjate los zapatos.
Imagínense, tantas décadas juntos hemos pasado por muchas cosas. Mucho sudor, dolor, lágrimas, persecución, juicios, muchas cosas. Que hemos tenido que mantenernos juntos y hemos tenido que humillarnos uno al otro para que no se nos exalte la carne y seguir adelante y seguir predicando la palabra y seguir extendiéndonos en el reino. Vamos a despedirnos. Cierra sus ojos. Padre, te bendecimos una vez más, Señor, porque tú eres la humildad por excelencia. No hay quien te gane en materia de humildad, Señor. No te importó, tu figura fue desmenuzada por latigazos, escupitajos, y moriste públicamente desnudo, que era una vergüenza, Señor, pero lo hiciste por nosotros. Te humillaste, dice la palabra, a lo máximo, a lo sumo, y sufriste una muerte, Dios, que es la muerte de la cruz. Derramaste tu sangre, públicamente lo hiciste, Señor. ¿No te dio vergüenza hacerlo? Tal vez sí, por el pudor. No lo sé, Señor. Es una experiencia que solo tú viviste, Dios, y que nadie más la puede vivir. Solo tú, Señor. Pero nos redimías a todos y cada uno de los que depositamos nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor Jesús. Excelso eres en humildad y bañado de justicia, Señor, y de gracia. Suplicamos tu bendición, Señor, y que podamos nosotros poner por obra el principio de la humildad. Que podamos amarnos, Dios, y ser referentes por el amor que fluye por nuestras venas, por nuestros huesos, por nuestras palabras, por nuestras expresiones, Señor, hacia el señorío local y regional, Padre. Y que haya, Señor, muchos referentes tuyos, Señor, en esta congregación, en esta ciudad, en este pueblo, Dios. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros. Y gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, porque no todos tienen el entendimiento abierto para poder comprender, Señor, estos principios eternales y efectivos el día de hoy. Por eso te bendecimos, Dios, porque eres bueno, 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 eres bueno. Eres bueno, Señor. Diga conmigo, Dios, eres bueno. Eres muy bueno, Señor, conmigo. Eres muy bueno con mi familia. Eres muy bueno con mis hijos. Eres muy bueno, Señor, en mi hogar. Eres muy bueno, Dios. Te bendigo, Dios. Y ahora que la paz que el mundo no da, el amor que fue derramado gota a gota por la sangre de Cristo y la dulce comunión de tu Santo Espíritu vaya con cada uno de mis hermanos desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice... Les bendiga. Estamos despedidos. La paz de Dios.